Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a orar. Señor, te pido que derrames tu Espíritu sobre nosotros. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Ayúdanos a concentrar en tu palabra. Te pido también, Señor, por este pueblo, de que derrames tu Espíritu, Señor. Señor, ayuda de que la gente de que no te conozcan, Señor, que no han nacido porque no han conocido ni han querido conocer tu palabra, Señor, que tengan sed y hambre de ti. Ayúdales, Señor. Yo sé que tienen hambre y sed de ti, pero ayúdales para que reconozcan qué es su hambre y su necesidad. Ten compasión de ellos, Señor, y ten compasión de los que quieren estorbar, Padre. Ten compasión de los que son odiosos. Ten compasión de los que andan en oscuridad, Padre Celestial, y ayúdales para que ellos lleguen a tus pies. Te pedimos, Señor, por su salvación, de que tú hagas lo que sea necesario para que ellos rindan ante ti, para que puedan tener vida eterna. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo hasta ahorita y quiero recordarles de que no se pierdan de vista de lo que está pasando. El anciano Juan, ya casi con 90 años de edad, está recibiendo visión de parte de Cristo Jesús. Él está viendo cosas de que jamás se había imaginado. Está experimentando cosas de que son una sobrecarga por su tierna edad. Acuérdense, casi 90 años de edad. Está encarcelado. Está en la isla de Patmos, es preso allí debido a su amor por Cristo Jesús. Porque él ha sido fiel al Cordero, pues está sufriendo. Pero el Señor lo ha sostenido. Es el único apóstol de que no ha sido puesto a la muerte. Entonces es el último que vive. Es el que ha estado por más tiempo y ha tenido muchas luchas con hermanos falsos. Ha tenido muchas luchas con hermanos de los fariseos, de la iglesia, de los cristianos inclusive ha tenido luchas. Entonces por todos lados hay luchas, pero está enamorado de Cristo Jesús, está confiado en Él y está siguiendo en su apega a Él. Entonces, gracias a Dios, ahorita lo que está recibiendo Él es para nosotros, no era para Él. Lo que Él está recibiendo no era para Él, no era para sus días. Bueno, perdón, voy a retirar dicho, porque las cartas a las iglesias sí eran para sus días, ¿verdad? Porque estaban dirigidas a las iglesias de que existían en este tiempo. Pero acuérdense lo que hemos visto hasta ahorita. Todas esas iglesias de que existían en ese tiempo y los problemas de que tenían, los errores de que estaban cometiendo y la falta de cosas que no estaban haciendo también, todavía existe hoy en día. Nada ha cambiado. Nosotros todavía estamos rodeados de personas de que creen y confiesan conocer a Dios que no lo conocen. Y les voy a decir principalmente algo que el Señor me ha estado poniendo en el corazón mucho desde que estamos en Pedro. Primero de Pedro capítulo 2, donde habla de que nosotros hemos ya nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y ahora no es por cuestión humana. No es porque nuestros padres tuvieron relaciones y nacimos. Y hemos nacido a través de la palabra de Dios. Y eso es algo que he estado pensando mucho últimamente, porque hay tantas personas de que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, su entrega a Dios no es una entrega basada en la verdad. Es una entrega basada en rumores, en tradiciones y en cosas que son en verdad errores. Entonces, es importante de que tengamos un amor y un hambre para la verdad. La verdad está contenida en la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Y el que tiene hambre y sed de la verdad va a conocer a través de la palabra de Dios a Cristo Jesús. Estoy consciente de que algunos piensan que no es por eso, es por otra cosa, pero la verdad, la única razón de que nosotros somos cristianos es porque hemos escuchado la palabra de Dios. No hay nadie aquí que se ha convertido a Cristo Jesús sin la palabra de Dios. Todos los que hemos convertido ha sido porque hemos escuchado de Cristo. Hemos sabido de que Él vino al mundo. Hemos oído de que murió por nosotros, que resucitó, y eso era suficiente, ¿verdad? De que nos llama, que llama a los pecadores, era suficiente. Pero nosotros hemos recibido a Él, y hemos recibido también un amor por su verdad, y hemos seguido creciendo en Él, porque lo amamos, porque hemos probado lo bueno de que es. Y por lo tanto, pues estamos con una hambre para su palabra, para más de la verdad. Y por eso estamos viendo ahorita lo que tenemos aquí. El apóstol Juan, lo que está escribiendo ahorita, lo que el Señor le está dando, no era para él, era para nosotros en esos días en que estamos viviendo. Como les he dicho, yo creo, es mi ver, de que los sellos ya están siendo abiertos y que las trompetas están por tocar. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita, pues hemos visto los sellos siendo abiertos. Ahorita vamos a ver el último de los sellos abrir y vamos a ver las cosas que vienen después. Abriendo este séptimo sello, vamos a empezar a ver las trompetas y esas traen otras consecuencias. Pero acuérdense de eso también. Lo que acabamos de ver era de que el Señor tenía sus testigos ya preparados y ya están sellados. Ellos han recibido la unción de lo alto de Cristo Jesús, han sido sellados y ahorita lo que va a estar derramado sobre la tierra, ellos también van a estar ahí, pero ellos tienen la protección del Señor. Entonces, ellos van a estar en medio de ese sufrimiento, mas no les va a tocar a ellos. Pero pobre de los de que les va a tocar. Acuérdense también, esto es para nuestros días. Yo no tengo duda de que eso es para nuestros días. Lo que está pasando ahorita en el mundo, estamos nosotros viendo, presenciando el final de los días, el final de las cosas. Y pronto vamos a ver el Hijo de Dios y vamos a presentarnos delante de Él y vamos a poder ya ver las cosas cumplidas completamente. Absolutamente todo lo que dice su palabra se va a cumplir al pie de la letra, sin duda, sin faltar en nada. Y es preciso de que nosotros estemos listos para que llegue Él. Ahora, si estás viviendo, como hemos visto en capítulo 2 y 3, las iglesias de que estaban viviendo no de acuerdo a su voluntad, entonces te va a tocar también sufrir juntamente con todos los otros que han sido prepotentes y que no han aceptado el amor a la verdad, que viven bajo el engaño porque no aman la verdad. Créeme, si creen que es suficiente de nada más estar presente en un estudio, de estar yendo a una iglesia, no es. Tú puedes ir a la iglesia todos los días. Yo mismo, si no estoy viviendo de acuerdo a la verdad, no me va a servir de nada. Y si vivo la mentira, si no vivo entregado a Cristo Jesús, si no lo conozco, entonces yo voy a sufrir aquí juntamente con todos los rebeldes. Pero lo conozco. ¿Y por qué lo conozco? Porque he aceptado el amor a la verdad. He aceptado su palabra. Conozco a Él a través de su palabra. Y estoy conociéndole a diario más y más. Vivo entregado a Él, como cada uno de ustedes que lo han llegado a conocer. Entonces, ahorita dice en versículo 1 de capítulo 8 de Apocalipsis, dice, el séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello de rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Ahora, cuando hay silencio, nosotros podemos pensar en eso por un momento. No voy a hablar de eso mucho, pero si yo nada más dejara de hablar ahorita, por media hora, ¿qué iban a pensar? Iban a estar pensando muchas cosas, ¿verdad? Cuando hay silencio, nosotros podemos empezar a poner atención. Ahorita no hay silencio, hay ruido por todos lados, hay pájaros, hay música en el fondo, hay bestias, hay perros atrás, normalmente hay campanas y carros y toda clase de ruido, ¿verdad? Pero cuando dice que en el cielo hubo silencio por media hora, está hablando de silencio. Y eso es algo tremendo. En medio de una tormenta hay algo que siempre me asombra y me gusta tanto. Es algo que siempre me ha llamado mucha la atención. Se llama el ojo de la tormenta. Y es en el mero medio. Bueno, yo no sé si está exactamente en el medio, pero es algo que está en el centro de una tormenta. Es el ojo de la tormenta. Y en medio de una tormenta, de un huracán, hay calma. Y hay cielo azul, no hay nubes arriba y alrededor puedes ver de que está relampagueando y todo clase de desastre a su alrededor. Pero en el medio está pacífico, es bien calmado, hay silencio, es algo bien raro. Y nosotros aquí estamos viendo algo, silencio en el cielo, pero está en medio de la tormenta. Es una parte de donde ha habido ya cosas que han pasado y ya vienen cosas mucho más fuertes. Entonces, después de eso, dice en versículo 2, luego vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono junto con las oraciones del pueblo santo. Ahora, cuando están ofreciendo incienso, es un sacrificio al Señor también de incienso, de un olor agradable, y debe de ir juntamente con las oraciones del pueblo de Dios. Y ahorita lo que está pasando es precisamente eso. Este ángel tiene un incensario de oro y está ahí puesto de pie delante del altar y está ofreciendo ese incienso delante del Señor. Y va mezclado con las oraciones del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué está orando el pueblo de Dios? Ya sabemos, ¿verdad? Están pidiendo uno: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Hasta cuándo vas a vengar lo que nos han hecho? Las maldades que nos han hecho. Ahora, hay muchas oraciones. Esos son unos, ¿verdad? Pero todas nuestras oraciones, hermanos, quiero que sepan de que deben de estar siendo constantemente levantados ante el trono de Dios. Entre más cerca de que estamos al día del Señor, más debemos estar orando. Y nuestra oración debe ser continua. Nosotros debemos estar durante el día, en cada cosa que viene a nuestra mente, debemos estar levantando oraciones ante el Señor. Había un señor en Montana, bien lindo, y que amaba mucho a Dios. Y ese señor ya estaba ancianito y tenía la práctica de orar mucho. Y inclusive me estaban contando de una vez, estaban comiendo, cenando juntos con la familia. Y uno de los miembros de la familia le preguntaron: papá, ¿puedes hacer la oración por la comida? Y dijo: perdón, ¿puedes hacer la oración por la comida, papá? Ah, sí, discúlpeme, señor, ¿quieren que pida por la comida? Ya estaba en oración y dijo: discúlpeme, señor. Y luego levantó otra oración. Estaba ya orando el señor. Estaba viviendo en un estado de oración. Ahora, nosotros aquí viendo esto, vamos a seguir. Dice: el humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas de fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Ahora, imagínense ya. Primeramente el silencio, ahora el ángel con el incensario está levantando este olor agradable delante del Señor, juntamente con las oraciones. Pero después, ¿qué hace? Toma brasas de fuego del altar de Dios y los lanza a la tierra. Entonces, eso me hace pensar en parte. Yo no les estoy diciendo que nosotros debemos de estar pidiendo venganza. Definitivamente no. Ahorita nosotros debemos de estar pidiendo por nuestros enemigos, de que ellos se pongan en paz con Dios para que puedan ser nuestros hermanos, ¿verdad? Pero en este tiempo yo creo que va a haber mucha gente de que ya no tienen vuelta para atrás. Ya están comprometidos con el anticristo, ya están comprometidos con el diablo y ya no tienen escape. Va a haber muchos todavía de que sí, que van a tener que perder sus cabezas porque no aceptaron el amor a la verdad cuando pudieron, cuando no les iba a costar sus cabezas. Pero en este tiempo va a haber también mucha gente de que ya no tienen remedio, tristemente. Ahora, cuando estas oraciones y ese incienso están siendo levantados y el resultado de eso, porque parece que es un resultado, ¿verdad? Es de que tira brasas de fuego a la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que resulta allí? No es una carne asada. Dice que se lanzó sobre la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora, a mí me gustan mucho los relámpagos y me gustan los truenos, pero no cuando me están pegando, ¿verdad? Me gusta cuando están cerca, me gusta verlos pegar y todo, pero imagínense cuando están dirigidos hacia uno. Entonces ya no está nada de bonito. Pero mezcla eso ahora con voces. ¿Qué creen que están diciendo esas voces? Una de las cosas que van a estar diciendo es: ay de ustedes, los que habiten en la tierra. Yo no les voy a decir lo que van a estar diciendo las voces. Retiro el dicho. Pero imagínense, ahorita, esas voces no están susurrando de que todo va a estar bien. No están diciendo que no se preocupen. Esos relámpagos, esos truenos no son nada. Ese terremoto no es nada. No es así. Esas voces, yo creo que van a ser advertencias, pero también la gente van a estar completamente sin esperanza. Y no puedo imaginar cómo van a estar de asustados. De asustados. Y juntamente con eso, un terremoto. Ese terremoto que va a pasar, bueno, ya tienen una película que se llama San Andrés. Y esa película se trata de un terremoto que están esperando desde hace, creo que son 100 años de que está ya retrasado ese gran temblor. Y ese temblor, están pensando que cuando sucede, va a ser un desastre total. Desde Los Ángeles, San Diego, California, San Francisco, toda esa región que va a ser un desastre total. Yo no sé cómo va a ser, pero sí sé esto. Va a haber un terremoto y este terremoto que va a pasar aquí va a ser algo tremendo. Y la gente no van a poder esconderse del furor, de la ira de Dios. Ahora, eso es lo que digo yo. Esto no me va a tocar a mí, ¿verdad? Bueno, en cuando menos, la ira de Dios no me va a tocar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Amo a Dios. Estoy esperando su llegada. Entonces, inclusive si estuviera en la tierra en este tiempo, no me iba a importar. Lo que me importa es de que sea glorificado el Cordero de Dios en mi vida. De que mi vida sirva para glorificarle a Él. Entonces, esto no me puede tocar. Es como cuando dice Pedro, ¿quién te puede hacer mal si tú estás empeñado en hacer el bien? Inclusive si te hacen mal, dice, pues estás bendecido porque tú estás sirviendo a Dios. Entonces, de que alguien puede hacerme mal, de que algo mal puede hacer físicamente a mí, sí puede, pero no me va a tocar. A ver, tengo que explicarme, porque decir de que me puede pasar, pero no me va a tocar, casi no tiene sentido para uno que no comprende lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo así, vamos a hablar de Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le dolió? Yo no creo que le dolió. ¿Ustedes creen de que estaba lamentando la pérdida de su cabeza? No creo. Aunque le tomaron posesión de su cuerpo, aunque le separaron su cabeza de su cuerpo, Juan siguió siendo siervo de Dios. Entonces, también Pablo, ¿verdad? Pablo también perdió su cabeza por el Evangelio. Todos los que hayan muerto por Cristo Jesús, pudiéramos decir, no le pueden hacer nada. Y otro diría, pero les hicieron muchas cosas. Pero yo digo, les hicieron algo en verdad. Les hicieron algo que Dios no permitió. Y Dios estaba con ellos o no estaba con ellos. Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el diablo cree que puede hacernos muchas cosas, ¿verdad? Pero lo único que puede hacer es pantallar, tratar de asustarnos, tratar de hacer de que nosotros salgamos de la protección que tenemos en Cristo Jesús. Y ahorita, eso es lo que está pasando. La razón que estoy diciendo esto es eso. Yo no creo que yo voy a estar aquí por eso. Yo no creo que voy a estar aquí por eso. Creo que ya el Señor va a haber venido por nosotros, los cristianos. No me consta. Pero si estamos, vamos a estar luchando por el Cordero de Dios. Por el Cordero de Dios. Vamos a estar brillando por el Cordero de Dios. Pero eso sí, la gente que no están viviendo por el Cordero de Dios, van a estar tan asustados en ese tiempo. Y van a estar lamentando con todo lo que tienen. El hecho de que no habían entregado sus vidas al Cordero cuando era tiempo. Ahora. Entonces, lo que digo es esto, y lo digo no solamente a los que no conocen a Cristo todavía, sino que lo digo a los que están viviendo vidas media entregadas al Señor. No viven una vida media entregada al Señor. Viven 100% por Cristo Jesús. Entréguenle todo lo que tienen. Siguen en sus vidas diarias. El Señor dice, en el estado que te encontraste, quédate en ese estado. ¿Por qué? Para que tú puedas alcanzar a las personas de que te rodeen. No te pide de que salgas del mundo. Él quiere de que nosotros estemos con las personas de que podemos estar para que puedan ellos escuchar el Evangelio y verlo a través de nuestras vidas. Pero nosotros, en el estado en que nos encontramos, entregados 100% a Cristo Jesús, vamos a estar produciendo fruto y vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si estás trabajando en una fábrica, no le hace. En una gasolinera, en una electrónica, no importa dónde estás trabajando, en la casa, si estás estudiando, no importa. Lo que importa es de que estás viviendo al 100% por Cristo Jesús, donde quiera que te encuentres. Porque en este tiempo, si no estabas, vas a estar pensando, ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no escuché cuando me estaban diciendo, vive por Cristo? Porque este día va a pasar. Este día no está lejos. No está nada de lejos. Es increíble. Los cambios de que yo he visto en mi vida, en mis días, son increíbles. Y yo estoy alborotado, yo estoy emocionado, porque sé que la venida de Cristo Jesús está muy cerca. Yo no estoy asustado, yo sé que las cosas van a estar feas y no estoy asustado, es más, estoy anticipando de que las cosas van a estar muy y mucho más peor de lo que están ahorita. Van a ir de mal en peor, pero esos van a ser oportunidades, mientras que estamos aquí nosotros los cristianos, van a ser oportunidades para nosotros de brillar por Cristo Jesús en medio de la oscuridad. Y es lo que debemos estar haciendo. Entonces, este terremoto que va a pasar va a ser algo tremendo también. Todas esas cosas, por la gente que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, van a ser cosas de que no van a poder soportar, pero van a tener que soportarlos. Imagínense algo de que no puedes soportar, es humanamente imposible soportar, pero no tienes opción, no tienes elección ya. Vas a tener que aguantar. Y eso no es nada todavía. Ese es un precursor. Ese no es nada todavía. Todavía viene el infierno. Eso sí va a ser algo espantoso. Dice en versículo 7. El primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora, imagínense eso. La tercera parte de todo lo verde, de todo árbol, de toda la hierba, la tercera parte del mundo consumido con fuego. Ahora, ¿qué le hace de que sea este fuego en el DF o en los Estados Unidos o en China? Nos va a tocar aquí también a nosotros. No sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando estaba quemando en el DF algo. Y nosotros estamos recibiendo el humo aquí. ¿Se acuerdan hace unos años atrás de cuando estaba bien raro el cielo y todos estaban asustados? Ni se acuerdan ya, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. Yo no estaba asustado. Yo estaba también anticipando y viendo y pensando cómo va a ser cuando la tercera parte del mundo está encendido. Entonces, granizo, fuego y sangre cayendo del cielo. La tercera parte de los árboles, la tercera parte de toda la hierba quemando. Imagínense cómo va a estar el aire. Imagínense cómo va a estar el clima. Vamos a estar completamente rodeados de humo, ¿verdad? En la atmósfera. Dice el versículo 8, el segundo ángel tocó su trompeta y fue lanzado al mar, algo que parecía un gran monte ardiendo en llamas. Y la tercera parte del mar se volvió sangre. Ahora, ya la tierra, ¿verdad? La tercera parte de la tierra ya está consumido en fuego. Entonces, eso, como le dije, está produciendo ¿qué? Humo en todo el mundo. Está produciendo algo terrible en todo el mundo. El sol y las estrellas se van a oscurecer porque por todo lo que va a estar opacando ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? Parece un meteorito. Un meteorito o algo está cayendo del cielo y cae en el agua. ¿Y qué pasa? Dice, fue lanzado al mar algo que parecía un gran monte ardiendo en llamas y la tercera parte del mar se volvió sangre. La tercera parte del mar. Ahora, cuando nosotros leemos eso, no nos impacta tanto, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han visto miles y miles de peces muertos en el mar? Sí lo han visto en la televisión, ¿verdad? En los reportajes y todo. Ahora, imagínense. Ahora, esa es la tercera parte, dice en versículo 9, la tercera parte de todo lo que vivía en el mar murió y la tercera parte de los barcos fueron destruidos. Ahora, otra vez, quiero que piensen, si nosotros estamos pensando, bueno, la tercera parte pues está lejos, ¿verdad? Está lejos. Si la tercera parte de lo que está en el mar muere, los mares, no sé si ustedes están enterados de eso, pero los mares, los siete mares están conectados. Están todos conectados. Y si la tercera parte de lo que está en el mar muere, eso va a afectar a todo el mar. Y va a haber una pestilencia tremenda. Y no puedo imaginar toda esta cantidad de agua. 3/4 de la tierra está cubierto con agua. Ahora imagínense la tercera parte de estas aguas. Es una porción increíble que está llena de muerte ya. Llena de muerte. Entonces todo esto va a flotar. Todo eso va a venir a la marea. Va a llegar arriba. Y la tercera parte de los barcos también destruidos. Dice el versículo 10. El tercer ángel tocó su trompeta. Y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Ahora, bien pueden ser meteoritas esos. Y bien pueden ser también bombas. No sé, no importa qué sea, ¿verdad? Porque el resultado va a ser lo mismo. Pero ese dice que parece una antorcha encendida. Entonces, no importa, repito. Absolutamente no importa qué es, si viene del cielo o se viene de Rusia o China o los Estados Unidos o Irán, no importa de dónde viene, va a venir. ¿Y qué va a pasar? Dice que cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y a causa de aquellas aguas amargas, murió mucha gente. Imagínense, la tercera parte del agua ya, de lo que tomamos, está completamente contaminado. No sé si ustedes saben, pero ahorita en California hay una sequía tremenda y están batallando mucho con agua. No pueden regar, están batallando mucho con el agua allí, en California. Mientras tanto, en Texas, acaban de tener 30 centímetros de agua cayeron en el mes de mayo. 30 centímetros. Dice de que es suficiente de llenar a todo Texas, que es un estado súper grande, con 8 pulgadas de agua. Y es suficiente agua de llenar a todas las represas de California. 3 veces su capacidad. Las cosas están completamente fuera de balance. El mundo está de cabeza ahorita, pero ahorita no es nada. De que California no tiene agua, de que Texas tiene demasiada agua, de que aquí hay sequía y ahí no hay. Eso no es nada. Imagínense ahora el impacto cuando la tercera parte del agua dulce está envenenada. ¿Qué vamos a tomar? ¿Coca-Cola? Pues a lo mejor sí, pero no va a ser nada de bueno, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La tercera parte del agua dulce, ahora la tercera parte primeramente del mar. Entonces estamos hablando de unos fenómenos tan tremendas. Dice el versículo 12, el cuarto el ángel tocó su trompeta y fue dañada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que una tercera parte de ellos quedó oscura y no dieron su luz durante la tercera parte del día ni de la noche. Ahora, no me imagino qué es eso. Sé que el sol no puede apagarse la tercera parte, porque si eso pasa, vamos a congelarnos nosotros. Vamos a ser un bloque de hielo aquí. Pero de que pueda estar oculto la tercera parte y que pueda pasar cosas, porque ha habido tantos fenómenos últimamente también en el sol. Muchos fenómenos. Y están diciendo, no sé si saben qué es un pulso electromagnético. Hay bombas de que han elaborado que si lo explotan arriba de aquí, todo lo que tenemos en electrónica se va a hacer chicharrón. No van a servir nada de electrónica. Los carros, los aparatos, los celulares, el internet, toda la infraestructura, todas las computadoras, nada va a funcionar. Todo lo que funciona con computadoras, como por ejemplo en los Estados Unidos, casi todo se maneja con computadoras, va a estar inhabilitado si algo así pasa. Pero saben de que han estado diciendo de que el sol puede también producir algo así. Y de que han estado diciendo de que el sol ha estado teniendo unas tormentas donde pueden hacer mucho daño a la tierra, a las cosas electrónicas en la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de la oscuridad. Estamos hablando de que no vamos a ver de noche ni de día la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Dice en versículo 13, luego miré y oí una águila que volaba en medio del cielo y decía con fuerte voz, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros tres ángeles. Entonces, ¿qué está diciendo el águila? No han visto nada todavía. Como si no fuera gran cosa de que la tercera parte del mundo se ha quemado. Que la tercera parte del mar está ya envenenado y las cosas muertas. Que la tercera parte de los barcos están destruidos. Que la tercera parte del agua dulce está ya fuera de servicio, amargada. Que la tercera parte del sol, de las estrellas y de la luna ya no se ven. No es nada, no han visto nada todavía. Ay, 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 dice. Los que van a ver lo que va a pasar ya con los otros tres ángeles cuando tocan sus trompetas. Eso lo vamos a ver con el favor de Dios la semana próxima. Pero quiero hacer énfasis otra vez en esto. Nosotros necesitamos reconocer, todos nosotros que somos de la palabra, que creemos en la palabra, que hemos aceptado el amor a la verdad, que confiamos plenamente en el Cordero de Dios y confiamos al 100% en su palabra y sabemos de que todo lo que Él dice se va a cumplir a pie de la letra. Debemos estar compartiendo eso con otras personas que están viviendo en un mundo de fantasía, donde creen que todo está bien y que todo va a recuperarse, de que las cosas no están tan mal, o si algo pasa muy mal, van a poder reconstruir, van a poder arreglar las cosas. Estamos aquí hablando de un final muy triste para los que no aceptaron el amor a la verdad, pero también es un final de que nosotros los que amamos a Cristo Jesús, estamos y debemos de estar anticipando con gusto. ¿Por qué? No porque vamos a ver tragedias, porque ¿quién quiere ver cosas así? Nadie. Pero ¿quién quiere ver el fin de la maldad? Yo sí. Yo quiero ver el fin de la maldad. Yo quiero ver el Cordero de Dios exaltado, levantado en alto, y quiero poder estar delante de su trono, juntamente con todos ustedes, alabando su nombre, viviendo por Él. O sea, vivimos por Él ahora, para que allá podamos gozarnos con Él. Entonces, yo les animo mucho de que animen a otros, de que no sean tontos ya, que despiertan de su sueño. Porque conocer la palabra no es un amuleto. Vivir conforme a la palabra, vivir conforme a la verdad, eso sí te va a proteger. Pero conocerla o tener alguien que tú crees de que está protegido, porque tus papás son cristianos, o tu esposa o tu esposo, eso quizás te va a respaldar hasta cierto punto. Pero todos tenemos que hacer la decisión de que si queremos estar con el Cordero, necesitamos estar entregados al Cordero. Padre, demos gracias por tu amor por nosotros. Demos gracias por esas advertencias que tenemos. Que no tenemos que vivir errados, Señor. Que no tenemos que ir a este lugar de furor, de ira, Señor, donde van a estar castigadas las personas de que han rechazado tu mano. Ayúdanos a aceptar con ganas, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros y vivir de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos también a tener compasión con las multitudes, tal como tú lo tienes, Señor, de que nosotros también podemos estar buscando ayudar a los demás, a los que están perdiéndose, Señor, que viven sin esperanza porque no han entregado sus vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a compartir con ellos esa esperanza viva que tenemos. Y ayúdanos a vivir vidas de que reflejen ese amor y que den deseos a otros, Señor, de tener lo que nosotros tenemos, una relación íntima contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y doy gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Brillen por Cristo Jesús. Va a haber cambios cuando nosotros estamos viviendo por Cristo. Entonces, utilizan ese tiempo para apuntarle a la gente hacia Cristo Jesús. Y que Dios les bendiga muchísimo.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.